Aquí, como ya veníamos leyendo en Isaías capítulo 11, que es de donde hemos tomado, de este texto hemos tomado y estamos tomando del estudio que estamos compartiendo. Repito, Isaías capítulo 11. Donde habla acerca de ese reposar, o de ese morar, de ese asentamiento, ¿no? Ese depósito del Espíritu, el Espíritu de Dios, o las siete manifestaciones del Espíritu de Dios, sobre ese vástago, que en términos proféticos habría de ser de la raíz de Isaí, en este caso, Cristo mismo. Repito, era un mensaje profético, es un pasaje mesiánico, y dice aquí en Isaías capítulo 11 y en el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, y el que estamos tratando en esta mañana, de conocimiento, y finalmente de temor de Jehová. Así que, considerando esto, ¿no? Estas son cosas que no pueden tomarse así a la ligera. Es fácil poner el papel en el lápiz, es fácil subrayar un pasaje, pero sabemos, para ahora estamos conscientes que necesitamos realmente revelación. Yo quisiera en esta mañana comenzar por algo que a mí me ha cautivado mi corazón. Eso fue lo primero que prácticamente pude captar. Yo llevo ya por lo menos 2 días en este tema. No quiero decir no 2 días enteros, pero llevo 2 días. Ayer me ausenté del púlpito en la reunión del domingo, se entiende la reunión que tenemos como iglesia. Me ausenté con el fin de poder dar mi corazón, de poder entrar más en esto que es tan importante, ¿no? Cuando estamos estudiando acerca de neumatología. Y ayer en todo el día lo que más pude hacer fue poner estas palabras: el Espíritu. Fue lo único que puse, el Espíritu de conocimiento. Fue todo lo que pude poner en el papel, el tópico nada más. Y eso porque lo veo escrito. Anoche, ya bien tarde, finalmente pude llegar a la cama donde tengo que hacer gran parte de mis estudios. Y allí estuve por tiempo, no puedo decir por qué tiempo, y de allí no salí tampoco. Quiero decir del tópico, ¿no? Y es fácil, ¿no? Porque ya hay conocimiento previo, ¿no? Hemos hablado del Espíritu de Dios en forma general, ¿no es cierto? Tantas veces, tantos temas, tantas materias que hemos tomado. Pero en esta ocasión no estamos tratando acerca de generalidades respecto al Espíritu de Dios. Estamos siendo muy directos, muy objetivos en este estudio, discerniendo, escudriñando, separando cada aspecto del Espíritu de Dios. Y ahí es donde la pluma tiene que ser bien finita, ¿no? Como los arquitectos, ellos usan toda clase de plumas, ellos no para poder esos pinceles bien finos que usan, etcétera. Hace falta una pluma bien finita, que tenga un punto bien finito para poder trazar. Y en mi oficina no cuento con ninguna de esas plumas, así que tengo que tomar prestada la pluma de Dios para ello. Y creo que todos nosotros también necesitamos eso, porque esa es realmente la pluma que escudriña, esa es la pluma que realmente discierne y separa. Esta mañana comencé realmente por ver este pasaje que se halla aquí en el Salmo 139. Salmo 139. Sabemos también que este salmo es un salmo mesiánico. El salmo 139. Y de aquí tan solo un versículo. Un versículo. Comienza para ir al primeramente a tomar una raíz, ¿no?, de lo que vamos a leer ahora. En el Salmo 139, el versículo 1 dice: tú me has examinado y conocido. Y por ahí comienza a ampliar. Tú, oh Jehová, lo has hecho. Ahora dice en el versículo 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No sé si en cierta forma esto podrá hacerles entender, no sé si en cierta forma esto podrá ayudar a alguien a comprender por qué es que es tan delicado lo que estamos tratando. Ahora, podemos decir, David lo dijo, podemos decir eso, pero creo que va más allá de eso. Creo que lo decía alguien más, ¿no? El Espíritu de Cristo, ¿no?, ya en los profetas, ya el Espíritu de Cristo en David y en los profetas, ya hablaba de la grandeza, la magnificencia de la plenitud de Dios. Y aquí en particular estaba hablando acerca de el conocimiento del Altísimo. Él decía: tal conocimiento, eso que contemplo de ti, es amplitud de tu ser. Dice: eso es demasiado maravilloso para mí. Alto es, como refiriéndose, ¿no?, a lo exaltado que era, a lo magnífico que era. Decía: no lo puedo. Y llegaba a esa conclusión: no lo puedo comprender. Y por eso decía al principio de nuestra clase, se requiere una pluma muy finita, ¿no? Se requiere un discernimiento tal como el que el hombre no tiene para ello. Dice la palabra: no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Entonces, si es algo que no podemos alcanzar, si es algo que no podemos comprender, si es algo que no podemos identificar, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado? Bueno, para ello vamos a buscar en Oseas un capítulo que, por varios años, creo que al Señor le ha placido hacérnoslo muy real, muy, muy vivo a nuestro corazón. En Oseas el capítulo 6, perdón, el capítulo 4. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el pueblo no alcanza a comprender el conocimiento del Altísimo? ¿Qué sucede? El primer punto que estaremos tratando en esta mañana es aquel de la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es el primer punto que estaremos desarrollando en esta mañana. Oseas capítulo 6. Si ustedes leen conmigo aquí en este versículo 6, repito, es un versículo que por años ya llevamos leyendo, estudiando, tratando de identificarnos con el mensaje que el Señor quiere decirle a su pueblo a través de estas palabras. Dice: mi pueblo fue destruido. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuán importante es el conocimiento? Sabemos que hay conocimiento que destruye, sabemos que hay conocimiento que edifica. Por ejemplo, tenemos el caso de el conocimiento diabólico, ¿no? Tenemos el caso de aquella ocasión cuando el maligno se le presentó a Adán y a Eva y le ofreció de aquel fruto. ¿Qué árbol era aquel que él les quería dar? Conocimiento. Conocimiento. Hay conocimiento que embrutece, pudiéramos decirlo de esta forma. Jamás he visto que el conocimiento embrutezca, por el contrario. Pero en este caso, usando el término embrutecer, lo que quiero decir es que hay conocimiento que destruye. Hay conocimiento que opaca el entendimiento en vez de iluminarlo. Y podemos ver que por medio del conocimiento que el maligno quería ofrecerle al hombre, por medio de ese conocimiento es que él habría de sentirse apartado de Dios. Ese conocimiento lo que habría de hacer sería tornar su corazón en tinieblas. ¿Qué conocimiento quería darle el maligno al hombre? Le decía: seréis como dioses, ¿no? Seréis como dioses. Ahora, es cierto, es indudable, no podemos negar el hecho de que Dios es todo conocimiento. Donde está el fallo de aquello que el maligno le estaba ofreciendo, del conocimiento que el maligno le estaba ofreciendo al hombre, es que ese conocimiento era un conocimiento corrupto. Ese conocimiento era aquello que venía a ser como resultado de una codicia la cual estaba compuesta de un asemejamiento, o en otras palabras, llegar a usurpar ese lugar, llegar a tener una imagen, pudiéramos decir, llegar a tener una naturaleza que en sí no le correspondía a él, porque él era creación, ¿se entiende? El maligno era creación y no el creador. Su ego, pudiéramos decir, le instaba a él, le hacía a él apartarse de esa morada o de eso que Dios había de hecho de él, y al mismo tiempo tratar de alcanzar un conocimiento por encima, ¿no? Por encima del que Dios le había dado a él. El punto al cual quiero llegar específicamente es que hay conocimiento como, por ejemplo, el que es el del Altísimo, y está el conocimiento del maligno. Lo que le estaba ofreciendo el maligno a Adán y a Eva en esos momentos era el propio conocimiento suyo, no el conocimiento del Señor. Porque él le decía: seréis como dioses. Lo que el maligno conocía y había tratado de obtener por medio de ese acercamiento a Dios, o en otras palabras, de esa sublevación, lo que el maligno le estaba ofreciendo a Adán y a Eva era su propio conocimiento. Seréis como dioses. No Dios, seréis como dioses. No sé si el mensaje llega lo suficientemente claro. Una cosa es ser Dios, y Dios es único. Y otra cosa es ser como dioses. El maligno le estaba ofreciendo lo mismo que él ya había experimentado, lo mismo que él ya había vivido en sí mismo. Ahora, decía al principio, hay conocimiento que destruye, pero hay conocimiento que da luz. Hay conocimiento que edifica. En este caso, aquí en Oseas, capítulo 4, versículo 6, el Señor decía, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿no sucedía nada distinto a lo que sucede hoy en día en la iglesia? En aquellos tiempos tenían sus líderes, su templo, tenían sus levitas que enseñaban al pueblo, tenían, tenían el libro de la ley, tenían todas las cosas que hoy en día usualmente se tienen, por así decirlo, y usar estos ejemplos. Pero faltaba algo, faltaba la esencia, la raíz del conocimiento. Ahora, dice, les faltaba, y al mismo tiempo añadió algo, dice, desechaste el conocimiento. Y vamos a ver más adelantito en qué consiste el desechar el conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a ir a lo que pudiéramos llamarle un versículo clave, algo que puede realmente ayudarnos grandemente con la ayuda del Espíritu. En Lucas, y en el capítulo 11, Lucas, en el capítulo 11, quiero que por favor, a través de todo este estudio en esta mañana, mantengan las palabras que leímos anteriormente. Tal conocimiento es demasiado alto. No puedo comprender. No lo puedo comprender. Esa es la única forma en que nosotros podemos realmente llegar a alcanzar a ese conocimiento alto y poder llegar a comprenderlo. El enemigo, él quiso ir en pos, en otras palabras, él dijo, yo puedo llegar. E instaba al hombre a rebeldía. Tú también puedes llegar. Pero el hijo, que se despojó de todo, el hijo decía, tal conocimiento es demasiado alto para mí. Es una actitud, estamos viendo que hay una actitud distinta, ¿no?, entre uno y el otro, ¿no? El conocimiento del Altísimo no es una cosa que el hombre en su mente finita pueda llegar a alcanzar a comprenderlo. Y quizás pudiera hasta decir que aquello que dijo el Señor a través del apóstol Pedro puede cumplirse hasta en esto. El que se humilla será exaltado. El que se exalte será humillado. Aquí vemos que el enemigo se exaltó. Quiso poner su trono junto al de Dios, quiso llegar a obtener el conocimiento del Altísimo. Cristo, por el contrario, se humilló. Él decía, soy manso y humilde por naturaleza. Él se humillaba, ¿no? Porque veía realmente que él, al desvestirse de ser igual a Dios, o al despojarse de ser igual a Dios, lo único que podía hacer era decir, Señor, en tus manos estoy. Es lo único que podía hacer. Señor, a menos de que tú me guíes, al despojarse él, al venir a este mundo, aún por el Espíritu de Cristo que ya estaba en los profetas, aún por medio de esa actitud, ya le estaba diciendo, a menos de que tú me guíes, a menos de que tú me muestres, yo no entiendo. Hay un pasaje también en Isaías, antes de leer este, hay un pasaje también que dice, ¿quién es necio? ¿Quién es sordo? Como mi siervo. Esa es la actitud. Ese siervo del Señor. ¿Quién es necio como él? Y vemos en otras palabras cuál fue la actitud del Hijo de Dios. ¿qué resta para nosotros poder hacerlo? Si no es exactamente tomar esa actitud. Pero al mismo tiempo estamos viendo en estos momentos, en este punto de la falta de conocimiento, estamos viendo qué sucede cuando no hay conocimiento. El pueblo perece. Y vimos algo más, y es que el pueblo desechó el conocimiento. No conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Conocimiento puede ser muchas cosas, pero estamos hablando de un espíritu, es una persona, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo también te echaré del sacerdocio. Dice aquí en el versículo, capítulo 11, versículo 52. Este fue uno de los pasajes más pudiéramos decir reñidos, más combatientes, pudiéramos ver en las Escrituras, porque aquí el Señor le ponía los puntos a las íes, aquí el Señor le llamaba blanco, blanco, negro, negro. Y dice aquí en este versículo, Lucas 11, versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, o doctores de la ley. Dice, porque habéis quitado la llave de lo que estamos tratando. Aquí la palabra es ciencia, pero es la misma. Conocimiento. Es la misma palabra. Porque habéis quitado la llave. La llave de la ciencia. En otras palabras, habéis sustituido la ciencia con C mayúscula por la ciencia con C minúscula. Es una forma de expresarlo. La llave, aquella que realmente abre, aquella que realmente revela, esa vosotros la habéis quitado. ¿El resultado? Mi pueblo pereció por cuanto le faltó el conocimiento, por cuanto desechó aquel que realmente, en el cual realmente habita ese conocimiento. Dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Creo que ahí tiene mucho que ver con aquello de, por cuanto desechasteis el sacerdocio, yo también me olvidaré de qué. De tus hijos. Y aquí tenemos los doctores y tenemos también aquellos, pudiéramos llamar los discípulos, ¿no? Ellos, al no entrar, siendo doctores, en base a esa actitud, impedían también, estaban sirviendo de piedra de tropiezo para que aquellos que querían entrar no pudieran entrar. Así que tenemos el caso de maestro y discípulo, o padres e hijos, como podemos ver en la escritura que leímos en Oseas, ¿no? Aquí se usa los términos maestros o doctores y discípulos. En Oseas se usaba los términos de padre e hijo. La palabra discípulo no aparece aquí, pero dice, y verso 52, y a los que entraban, o en otras palabras, aquellos que realmente estaban en la disposición de entrar, los discípulos, se lo impedisteis. ¿Qué sucede cuando no hay conocimiento? El conocimiento, el pueblo perece. Aquí, repito, hay bastante para meditar en ello. No es cuestión de ampliarlo más, es cuestión de meditar acerca de el por qué es que el pueblo está en la condición en que está. Hay veces que el deseo de uno sería, pues, dar lujos de detalles, usar ejemplos que para muchos de ustedes, tanto para los que están aquí en la clase como para aquellos que también estarán tomando las clases por correspondencia, pues, ejemplos que estoy seguro que a ustedes les bueno, tendría sentido para ustedes. Pero ¿qué sucede? Me hacen recordar las palabras del Señor en el libro de Sofonías, capítulo 3, y creo que es el versículo 17 o 18, donde dice, callaré de amor. Muchas veces, aunque está en nosotros el deseo de querer hacer las cosas bien claras, ilustrarlas, pero muchas veces las ilustraciones pueden ser algo conmovedoras, pueden resultar, usamos los términos aquí, puede resultar algo chocante, ¿no? Puede resultar algo impactuoso. Y yo he aprendido a través de los años que no siempre porque uno sepa algo uno puede hablarlo o tener esa libertad para declararlo y ponerlo por, ¿no?, por lo claro. Muchas veces hay que dejar que el Señor sea aquel que hable al corazón y que le haga a uno entender en base a sus propias experiencias por qué es que el pueblo está como está. Yo creo que todos nosotros como hijos de Dios, desde, pudiéramos decir, desde aquel que acaba de nacer en Cristo hasta aquellos que puedan llevar un poco más de tiempo, creo que todos nosotros hemos tenido experiencia acerca de lo que significa la ignorancia espiritual. Hemos vivido eso, hemos comparado eso desde el momento que vinimos a Cristo Jesús, ¿no? De ver y decir en nosotros mismos, pero ¿y qué hacíamos antes? ¿Y qué hacíamos antes? ¿En qué estábamos metidos antes? ¿No? Hermanita María, terminada la clase, la última clase que tuvimos el viernes, vino a decirme algo que en cierta forma lo que hizo fue hacer que de mis labios brotara, ¿no?, una risa, ¿no?, por lo cómico que era, lo que ella me decía, pero al mismo tiempo en mi corazón sentía angustia, porque decía, Señor, misericordia. ¿Recuerda lo que me contaba? Y así, ¿dónde estábamos antes? Ahora, no es solamente dónde estábamos antes, sino dónde estamos ahora. Porque la ignorancia espiritual no terminó cuando venimos a Cristo. Sí, posesionalmente sí, pero en la experiencia, ¿dónde estamos? Iba a haber inclusive compartido un versículo con ustedes en esta enseñanza que se halla en Primera de Corintios, donde Pablo habla acerca de la resurrección. Pero vi que las palabras textualmente, las palabras que aparecen o la forma en que aparecen en español no es igual que como aparece en inglés. Y dije, bueno, pues quizás no haya esa percepción. Pero la esencia de ello es que Pablo decía, porque aún le faltan a algunos, esto es traduciéndolo del inglés al español, aún le faltan a algunos, a alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Estamos viendo eso? Aún le falta a algunos alcanzar el conocimiento de Dios. Y, por supuesto, en español lo pone en una forma distinta. Pero la esencia, lo que es en sí, el contenido de ello, se basa en eso. Posesionalmente sí, tenemos, en Cristo Jesús, tenemos el conocimiento divino. Pero estamos creciendo, estamos desarrollándonos en ese conocimiento. Así que la falta del conocimiento, ese es el punto que hemos acabado de tratar. Vamos a ir, por favor, a Jeremías, al libro de Jeremías, al capítulo 31, para comenzar con el segundo punto que estaremos tratando. Jeremías, capítulo 31. Lo que vamos a hablar acerca del conocimiento ahora es que este conocimiento divino es pacto. Es pacto. Dios ha querido que venga a ser un pacto divino. Conocimiento es pacto divino. O en otras palabras, lo que nosotros entendemos como el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ese nuevo pacto Como forma de introducir este punto, queremos ver o apreciar más de cerca aquello que el Señor decía a los doctores de la ley, a los escribas. Él les decía a ellos: a vosotros, ¿qué hicisteis? Desechasteis, en otras palabras, ¿no?, la llave, ¿no?, de la sabiduría, y al mismo tiempo no entrasteis vosotros, y aquellos que estaban entrando se lo impedisteis, ¿no? ¿Cómo fue que los llamados conocedores de la ley, conocedores de la ciencia, cómo fue que ellos llegaron a desechar la llave de la ley? ¿Cuándo fue que eso aconteció? Bien, dice aquí en el versículo 19, Éxodo capítulo 20, versículo 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Noten, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Lo que he estado leyendo es Éxodo capítulo 20, versículo 19. ¿Podemos ver que ahí ha habido un sustituto? ¿Podemos ver que ahí el Señor habría de ser más bien una figura en vez de la persona central, ¿no?, que habría de hablarle al pueblo? ¿Cómo fue que, dice el Señor, desechasteis el conocimiento? Si esto no es un desechar, entonces explíquenme a mí qué significa eso. Aquí ha habido un cambio. Desechaste el conocimiento. ¿Cómo? Dice, cuando el pueblo decía: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Bien, con ese sentir, vamos ahora a dirigirnos a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Hablando acerca de el conocimiento, lo cual Dios desearía que viniera a ser pacto divino, resultado del Nuevo Testamento, dice en el versículo 31, Jeremías 31, 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Noten, daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? ¿Quién fue quien dio la ley en el Antiguo Testamento? El Señor Jesús lo dijo. Moisés os dio la ley. Sabemos que directamente fue dada de Dios e indirectamente por Moisés, pero el pueblo al que realmente reconocían era Moisés como el dador de la ley. La devoción no era al que realmente la había dado, al origen de la misma, sino que había sido al instrumento, porque decían, es a Moisés al que vamos a oír, no a Dios. Entonces aquí tenemos que habrá un cambio, dice el Señor. Dice, en el nuevo pacto será distinto. Dice, daré mi ley en sus mentes y la escribiré, no en tablas de piedra, sino en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Noten, noten aquí ahora, aquí donde viene la consecuencia, el resultado de ese nuevo pacto. Noten, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿qué? Conoce, conoce a Jehová. Conoce, diciendo, el pacto primero fue basado en palabras y por medio de palabras intentar que el Señor fuera conocido. No se enseñará más diciendo conoce a Jehová. ¿Por qué? Dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Así que lo que estamos viendo es que la razón por que todos conocerán al Señor sin tener que haber necesidad de palabras a fin de que conozcan al Señor es porque su palabra viviente estará en nuestro corazón y estará en nuestra mente. Ese conocimiento no será indirecto, sino que será directo. Dice, esa ley estará en el corazón y estará en la mente de ellos. Y en base a eso es que ellos me conocerán. ¿Quién es la ley perfecta? ¿Quién es esa palabra viviente que habría de venir al corazón y a las mentes de ellos? ¿Es otro que el Logos de Dios, el Verbo de Dios, la palabra viviente que mora en vosotros? Todo eso se refiere a aquel en el cual el Espíritu de Jehová reposaría, porque así lo había escogido Dios, de que sobre él reposara el Espíritu de conocimiento. Estamos hablando del Espíritu de conocimiento. Esa vasija, ese ser en su estructura humana, en su fisionomía humana, llamada Cristo, fue vasija en la cual reposaba, una vasija que estaba llena de la plenitud de la Deidad, pero que se despojó cuando tomó forma en el vientre de María, estaba despojada. Porque para eso tomaba esa fisionomía, tomaba, por ejemplo, esas características humanas, a fin de que el Padre pudiera llenarla de su Espíritu, de la plenitud de su Espíritu, y que pudiera realmente, entre otras cosas, enseñar, por medio de esa palabra viva, enseñarle a su pueblo quién era Dios. Tomemos un ejemplo. Hubieron varios que le preguntaban entre ellos Felipe, muéstranos al Padre. Y él no tenía que darle 25 explicaciones. Simplemente le decía, ¿me has visto a mí? Has visto al Padre. En base a la relación que hubiera entre el Señor, la palabra viviente sobre en la cual moraba el espíritu de conocimiento, y Felipe, así habría de ser el conocimiento que Felipe habría de tener del Señor. No era cuestión de palabras. El Señor no le dijo en su relación, la relación del Señor con sus discípulos. Él jamás le estuvo hablando acerca del cielo, le estuvo hablando acerca de que el trono de Dios es así, tiene 25 pulgadas de largo así y 45 de largo. Él no le habló de esas cosas. Lo que hubo fue una manifestación de la vida, del carácter, de la naturaleza divina, la cual se expresaron dentro de las vidas de aquellos que realmente tenían hambre y sed de Dios. Esa palabra no hablaba de afuera hacia adentro, hablaba de adentro hacia afuera. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Es ese conocimiento del Altísimo. Esa vasija misma decía, tal conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo alcanzar, no lo puedo comprender. Pero ese conocimiento, ese espíritu de conocimiento en él, es aquello que emitía, es aquello que realmente impartía a todas las vidas, sin palabras, quién era el Altísimo. Todos me conoceréis, dijo el Señor, todos me conoceréis, pero no por palabras humanas. Tendría que ser por aquel sobre el cual moraba el espíritu de conocimiento, y él nos lo haría saber. Dice, perdón, dice una vez más aquí en el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, noten, porque hay veces que, ¿no? La balanza, ¿no? A ver si me doy a entender, es como la pesa, ¿no? ¡Chum! Se va de un lado más que del otro, ¿no? Por una parte tenemos el caso de Moisés, cuando el Señor daba la palabra, cuando el Señor hablaba al pueblo de Israel, y el pueblo dijo, ¿no? En otras palabras, que sea Moisés el que nos habla. ¿Y qué hizo la balanza? La pesa se fue de un lado. Ahora cuando vemos este versículo, decimos, el Espíritu me lo enseña todo. Pero lo que queremos ver con mucho cuidado es acerca de qué es lo que decía el Señor que no pasaría, amados, que no pasaría. ¿Qué es lo que no pasaría? Es su palabra, no pasaría, amén. Ahora, ¿qué es lo que no habría de acontecer más? ¿Qué tipo de enseñanza es la que no habría de haber jamás? ¿Referente a quién? Conocer al Señor. No dice con respecto a conocer las Escrituras. Tenemos el caso de Felipe. Al encontrarse con el eunuco le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Obviamente. ¿Cómo entenderé si alguien no me enseña? Tenemos el caso de Pablo, con Timoteo, con Tito, con las iglesias, y eso lo vamos a ver más tarde, ¿no? En otras palabras, el conocimiento del Señor, el conocimiento del Señor, lo que enseña es al Altísimo. Estuve el sábado pasado en una reunión, voy a darles una ilustración. Una reunión por la tarde, en la cual, de lejos, me hablaban acerca de un hermano, un americano, que fue a la Argentina como misionero. Este hermano no entendía nada de castellano, de español. Y dice que al llegar allí, perdón, pues se encontró despistado, se encontró completamente fuera del ambiente. No podía comunicarse, etc. Y dice que, si mal no recuerdo, me dijeron que alguien había orado por él, a fin de que el Señor le diera. En otras palabras, dicen que el Señor milagrosamente obró en su vida ese milagro. E inclusive traduce hoy en día coritos de inglés a español. No sé cuántas cosas no hace. Bello. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo les pregunto simplemente una cosa. ¿Es eso normal o anormal? Eso no es normal. Aquel que quiere estudiar un lenguaje, que vaya a un instituto lingüístico. Eso no es normal. ¿No? Que el Señor no pueda hacerlo así, Él lo puede hacer así, y mucho más todavía. Él puede que el mudo hable. ¿Cómo no le va a dar a uno un lenguaje distinto? Pero al punto al cual quiero llegar es que no es cuestión que de ahora en adelante no necesitemos ya más educación o preparación. De eso no es lo que nos está hablando la palabra. Nos está hablando de algo, de un realce mayor, un realce sin igual. Nos está hablando acerca de conocer al Señor. Dice, eso no acontecerá más. Bien, si eso es suficiente, continuando con este mismo punto, vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 2. El nuevo pacto es un pacto de conocimiento, lo que estamos tratando. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Señor. Conocimiento del Señor. Y para ello el Señor dijo, no sucederá que el hombre enseñará al hombre, conoce al Señor. Eso sí acabará. Porque lo que ha sucedido, entre líneas, lo que decía el Señor es que lo que ha sucedido es que el pueblo desechó la llave de la ciencia, la llave del conocimiento, sustituyéndola, ¿no?, por una llave que ni tan siquiera empieza a entrar por el hueco de la cerradura. Dice en Lucas capítulo 2, ahora hablando acerca de cómo el Señor habría de llevarlo a cabo. ¿Cómo es que le habría de enseñar a su pueblo, conoce al Señor? Lucas 2, versículos 46 y 47. Supuestamente cuando la llave se había perdido, digo, cuando el niño se había perdido, perdón. Perdón. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron al niño, si quieren decir, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, ¿qué decían? Tal conocimiento es maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ese conocimiento es demasiado alto. Así debe de ser la expresión de todo ser humano. Allí ellos estaban maravillados. ¿De qué? Dice, estaban maravillados de su inteligencia y de sus respuestas. En otras palabras, amados, aquello que brotaba de su vida no era tanto las palabras, ¿no?, porque lo que estaban mirando era las palabras nomás. Ellos lo que estaban eran maravillados de aquel que estaba allí en ese estado, se entiende, en esa infancia pudiéramos llamarle, en esa niñez mejor todavía, ¿no? ¿Cómo podía él
¿Cómo, de dónde salía tal conocimiento? Lo mismo sucede en Juan capítulo 7. ¿Se maravillaban de qué? De su doctrina. ¿Pero de dónde sacaba él esa doctrina? ¿De dónde? La comunión, la inseparabilidad. Cuando hablamos de comunión, una comunión de carácter distinto. Es de la inseparabilidad que había entre el Padre y él. El Espíritu moraba sobre él. Y en base a eso, él reflejaba, por medio de ese conocimiento, él reflejaba a otros, y los otros podían captar. Así nos pasa a todos nosotros. De él recibimos, de su plenitud recibimos. Y entonces venimos a conocer que verdaderamente Dios es. Dios es. Dice el versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En Isaías 51, perdón si le dije 53, ese conocimiento de ese espíritu de conocimiento que obraba en el Hijo de Dios, ese conocimiento que había en él, es un conocimiento por medio del cual él habría de justificar. Ese es otro de los subpuntos que estamos tratando. Es por medio de ese conocimiento suyo, él habría de justificar. Así que el conocimiento del Altísimo justifica. Noten estas palabras aquí en Isaías 53, versículo 11. En el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de muchos, de ellos. ¿Recuerdan que en ciertas ocasiones el Señor preparaba a sus discípulos para el gran final que habría de acontecer en su vida? Era aquello de ser aborrecido por los líderes, de ser crucificado, en síntesis, de morir. Y ellos le decían, ¿qué? Eso no te acontezca. Y él decía, para ese fin he venido. Noten en este versículo que dice que por su conocimiento, dice su siervo, por su conocimiento justificará a muchos. Él no tenía conocimiento propio. Repito, estamos hablando del espíritu de conocimiento. Ese espíritu de conocimiento justifica. Dios en su conocimiento infinito, ya él sabía que ese cordero suyo habría de ser ofrecido por los pecados de la humanidad. Y él sabía, este espíritu de conocimiento le daba a él a entender para lo que él había venido aquí a esta tierra. Él no esperaba un jardín de rosas, en este caso un jardín de espinas. Él estaba consciente de todo ello. Ninguna, en otras palabras, el Señor no anduvo de día en día. Él tenía un amplio y total conocimiento de aquello que el Padre, para aquello para lo cual el Padre lo había predestinado a él. Y por medio de su conocimiento, dice, justificó a muchos, entre ellos nosotros. Bendito el Señor. ¿Cómo los justificaba? ¿Qué es lo que el Espíritu hacía, obraba en el Hijo de Dios, a fin de que Él pudiera llevar a cabo la obra? ¿Cómo es que Él lo hacía? Isaías 61. El conocimiento da entendimiento, en otras palabras, lo hace a uno andar con conciencia de lo que se espera de uno. Por su conocimiento, Él justificará a muchos. Isaías 61. Voy a sustituir esta palabra por un momento nomás. El espíritu de conocimiento está sobre mí. Sé que dice el espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Pero, hablando en particular del tema que estamos tratando, el espíritu de conocimiento, y que por su conocimiento habría de justificar a muchos, noten, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, él tenía conocimiento de para qué lo enviaba el Señor. Me ha enviado, una persona con conocimiento sabe a dónde se dirige. El Hijo sabía con qué fin había venido. Todo porque el espíritu de conocimiento estaba sobre él. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Él tenía conciencia de la misión para la cual el Señor le enviaba. ¿Cómo lo hacía? Decía, el espíritu de Jehová está en mí para eso. Por su espíritu, decía, justificará a muchos. Vamos a ir, por favor, a este tercer punto, este último punto. Conocimiento, hablando del conocimiento. Conocimiento es tesoro divino. Este tercer punto que estamos tratando ahora es conocimiento, tesoro divino. Lo mismo que dijimos anteriormente en cuanto al punto segundo, que era un pacto divino. Esto del conocimiento es un tesoro, es un tesoro. Cuando pensamos acerca de tesoros, quizás lo primero que nos viene a la mente es diamantes, piedras preciosas, oro, riquezas. Pero dice aquí en Proverbios capítulo 8, para poder establecer la diferencia, Proverbios capítulo 8, dice el versículo 10, capítulo 8, versículo 10. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia o conocimiento, antes que el oro escogido. Así que creo que aquí nos está hablando acerca de a qué tipo de tesoro se refiere. No es tesoro, según los hombres saben evaluar las cosas aquí en la tierra, es un tesoro distinto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Salomón? Por cuanto no pediste para ti, ¿qué cosa? Básicamente tesoros. No pediste riquezas. ¿Pediste qué cosa? Sabiduría. Conocimiento. Por cuanto has pedido esas cosas, todo lo demás te será añadido. Y así fue. Apreciar, saber apreciar, saber evaluar la sabiduría, el conocimiento del Altísimo, en una forma totalmente distinta, como algo, un tesoro inapreciable, es de un valor incalculable. Eso hace que el corazón del Señor, por así decir, se sienta tocado. Porque estamos poniéndole a Él con sus características, con sus manifestaciones del Espíritu, lo estamos poniendo en una etapa superior a todo lo demás. Lo que el hombre usualmente quiere son riquezas, pero bienaventurado aquellos que desean conocimiento antes que estas cosas. No quiere decir que no tendrán lo demás, pero es que han buscado han deseado la mejor parte. En Colosenses capítulo 2, la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, por eso es que son tesoros, porque no son comunes. Y aquí, cuando estamos hablando acerca del conocimiento como tesoro divino, podemos ver que dice en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 3, versículo 2, Colosenses 2, 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, uno de ellos, y del conocimiento. El tesoro está escondido, pero ese tesoro tiene que ser hallado. Y no lo vamos a hallar en la tierra. No lo vamos a hallar en nada común, en nada profano. Ese tesoro no lo vamos a hallar en aquello que es corrupto. Por eso es que tenemos que estar seguros de que nuestro oído, lo cual usualmente se lo damos con más halago, con más sentir a muchas veces a cosas comunes, a cosas vulgares, profanas, ¿no? Estamos más dispuestos a veces a escuchar algo sencillo, hallar un mayor sentir de algo inservible que de aquello que realmente... El Señor conoce los corazones, una cosa normal. Él sabe aquello por lo cual palpita nuestro corazón. Tesoros no se hallan por donde quiera. Por eso, repito, es que es un tesoro. ¿A qué le damos valor? Dice, si queremos, en síntesis, si queremos hallar ese tesoro, tenemos que hallarlo en el Padre y en Cristo. Dice, ¿en quién están escondidos? ¿En quién están escondidos? Así que por eso le llama tesoro divino. Porque pertenece a la Deidad. No es terrenal, no es creación. Es divino, pertenece al Creador. Es parte de su propia naturaleza. Aquí se menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque la sabiduría y el conocimiento son parte del Espíritu. Dice, todo eso está escondido en la Deidad. No dice en quiénes, porque Dios es uno. Habla del Padre, habla del Hijo... Y dice, ¿en quién? No en quiénes, ¿en quién está escondido? Están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tenemos que hallarlo en él. En segunda de Corintios, en el capítulo 4, segunda de Corintios, capítulo 4, los tesoros usualmente no se hallan a la luz del día. Cuando quiero decir a la luz del día, me estoy refiriendo que hace falta buscarlos con cuidado, hace falta... por eso se dice, descubrí un tesoro. Descubrir quiere decir fue desvelado, fue revelado, fue algo que tuvimos percepción para ello. Una luz especial, un entendimiento especial, algo que nos iluminó para poder ver ese tesoro. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 3, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún ¿qué? Encubierto. ¿Cómo puede ser? Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Cómo puede ser que tal cosa puede estar encubierta? El evangelio, un tesoro. En el evangelio hay un misterio, el misterio del evangelio. ¿Cómo puede ser que está encubierto? ¿Quién lo ha encubierto? Dice, repito, el versículo 3, segunda de Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cómo sucedió? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento. O hay conocimiento o no lo hay. Cegó el entendimiento, produciendo ignorancia de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El versículo 6 es el cual queremos captar lo que estamos tratando. Su conocimiento, ese conocimiento del Señor, lo que hace es iluminar. Ese conocimiento suyo lo que hace es revelar. Ese espíritu lo que hace es que proyecta la gloria de Dios. Sin ese conocimiento no podemos ver la gloria de Dios. Dice aquí en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios mandó a que de las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. O pudiéramos decir, Dios el Padre, que mandó a su Hijo, la luz del mundo, a que viniese a nuestros corazones, fue el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación. Ahora, ¿qué es lo que habría de iluminar? El conocimiento. El conocimiento. Una persona con conocimiento es una persona con luz o con entendimiento. La palabra conocimiento y luz pudieran verse aquí como sinónimos. El que tiene conocimiento tiene luz o tiene entendimiento. La persona que no tiene conocimiento es aquella que tiene su entendimiento cegado, velado. Como lo dice en el versículo, los versículos 3 y 4, dice que el Dios de este siglo, el maligno, el engañador, le cegó el entendimiento al pueblo, al mundo. Dice, pero Dios ahora lo que ha hecho es enviar a su Hijo, enviar a esa luz a su Hijo, en el cual mora ese espíritu, esa luz reveladora, ese espíritu de conocimiento, para que brille, para que resplandezca, para que ilumine ese conocimiento suyo en nuestros corazones, a fin de que nosotros podamos tener conocimiento de la gloria de Dios. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Los tesoros usualmente están encubiertos. Hace falta luz. Dios es el tesoro. Cristo fue enviado a nosotros para que con su luz o con su conocimiento nosotros pudiéramos conocer a Dios, pudiéramos conocer a ese tesoro, el cual el mundo está ciego y al mismo tiempo está insensible a dicho tesoro. Dios, ese tesoro es hallable. Repito, ese tesoro es hallable. No es un tesoro abstracto, no es un tesoro inalcanzable, es un tesoro hallable. Pero para eso Dios tuvo que enviar esa luz o ese conocimiento, porque sin ese conocimiento no se puede hallar a Dios. Una vez que lo hemos recibido, esa luz, ese conocimiento, una vez que la hemos recibido, Vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios 4, bien. Dice aquí, comenzando a leer desde el versículo 11, aunque es el versículo 13 el que queremos enfatizar, dije al principio que era un tesoro hallable, y es lo que estamos tratando. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Cuál? El conocimiento, o la llave del conocimiento, la llave de la ciencia. Hasta que todos lleguemos a esa estatura. En otras palabras, sí, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo, pero al mismo tiempo el Señor nos ve que estamos creciendo, y el crecimiento es como resultado del conocimiento del Hijo de Dios. El crecimiento del creyente no es ajeno al conocimiento del Hijo de Dios. Crecimiento y conocimiento, o sea, el crecimiento es el resultado del conocimiento. No el conocimiento nuestro, sino el conocimiento del Hijo de Dios en nosotros. Ese es el tesoro, y es hallable. Está en nosotros. Para ello, notemos que en el versículo 11 el Señor dice que Él, a través del apóstol Pablo, dijo, Él ha constituido estos aspectos de ministerio con el fin de poder señalar a esa fuente del conocimiento que no es otra que Cristo Jesús. Dice, hasta que todos lleguemos a esa plenitud. Ese conocimiento tiene, pudiéramos decir, vamos a llamarle un máximo, tiene una meta, y esa meta se halla en Cristo. Ese conocimiento que hace que los ojos de los ciegos, nuestros ojos, sean abiertos, únicamente en Cristo podemos hallar ese conocimiento, esa luz que revela la gloria de Dios. El propósito del ministerio, de los cinco ministerios, no es hablar y decir, he aquí a Dios. El propósito de los cinco ministerios es de conllevar a la iglesia a ese punto de reconocer que Cristo es el conocimiento de Dios, y que únicamente en Cristo, como que mora el espíritu de conocimiento, únicamente en Él, los santos pueden crecer en base a ese conocimiento. Era distinto esta actitud, esta proyección de ministerio, a la que hubo en el Antiguo Testamento. Hoy en día, los ministerios, cualquiera que tenga sentido de ministerio, sabe bien claramente que nosotros no podemos hacer nada. Somos los más miserables de todos los hombres. Nosotros nada somos. Y no es un acto de falsa humildad, es una realidad. Meramente somos vasijas en las manos del Señor. Vasijas que lo único que podemos hacer es, como Juan el Bautista, diciendo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí, como estamos haciendo a través de estas, de estos estudios, a través tomados de Isaías 11, lo único que estamos haciendo es diciendo, he aquí en quién está el conocimiento, he aquí en quién está el consejo, he aquí en quién está el temor de Dios, he aquí en quién está la sabiduría, etc. Es para lo único que nosotros somos llamados a Lo demás está en el pueblo. Nosotros, como siervos, no somos llamados para hacer que resplandezca esto, que surjan esto. Eso no es asunto nuestro, eso es asunto de nuestro Señor. El propósito del ministerio no es otro que de aquel de señalar al pueblo y decirle, si ustedes realmente quieren hallar ese tesoro, es hallable. Pero miren a quién tienen que mirar. Miren la dirección a la cual vosotros os dirigís. Conocimiento. La plenitud del conocimiento está ahí disponible para vosotros, pero tenéis que ir en pos de Él. Cristo, en Él habita ese espíritu de conocimiento. En nosotros no podéis hallarlo, en nadie más podéis hallarlo, únicamente en el Señor. Repito, esta actitud era distinta en el Antiguo Testamento, pero ahora ya el Señor ha puesto las cartas, por así decir, sobre la mesa. Y ahora entendemos bien claramente que únicamente en Cristo se halla esa plenitud. Vamos al último versículo. En Filipenses. Perdón. Filipenses. Es hallable. Es hallable. Pero se requiere algo. En Filipenses capítulo 3. Este subpunto que estamos tratando es aquel de que el Señor sabe que se requiere algo. Hay un requisito para ello. Se requiere algo. Es hallable. Subpunto. Ya este es. Dice. Perdón. En Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, dice aquí comenzando a leer desde el versículo 4, Filipenses 3, versículo 4, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo aquello que Moisés, por así decir, les presentaba para que ellos, como conocimiento, ¿no?, para que ellos alcanzaran el conocimiento de Dios, conocieran a Dios, todo lo había cumplido. Todo lo tenía. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo aquello por lo cual yo pensaba que habría de conocer a Dios, dice, todo aquello las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en el versículo 8, que es uno de los dos versículos que queremos ver en verdad, les dije que se requería algo. En el versículo 8, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Ahí están los valores. Los valores. Moisés introdujo un valor y Pablo se acató a ese valor. Pero ahora, con el conocimiento de Cristo Jesús, con la venida de Cristo Jesús a su vida, de pronto Pablo halla de que hay un grado superior de valores. Hay una meta distinta. Hay algo que está por encima de todo lo que él había conocido. Y dice, eso está en Cristo Jesús. Dice, esa excelencia del conocimiento está solamente en Cristo Jesús. La excelencia, la supremacía. Todo aquello. Estamos hablando de un tesoro. Un tesoro. Ese es el punto que estamos tratando. Un tesoro divino. Un tesoro es algo de excelencia. Es algo digno. Es algo real. Hay toda clase de tesoros. Tomemos como ejemplo el caso del templo de Salomón. Fue un templo glorioso, ¿no? Esbelto, en otras palabras, con muchas cosas, mucho lujo, vamos a llamarle. Lujo. Tesoros terrenales. Lujo. ¿Pero qué dijo el Señor acerca del templo postrero? Dice, la gloria de ese templo, del templo postrero, será mayor que la de la primera. Y más sin embargo, en cuanto al templo era concerniente, fue en sí de inferior calidad. Fue de inferior calidad. Pero era distinto. Los valores, la forma en que el Señor evalúa algo es distinta a como los hombres evalúan. Los hombres le dan créditos a aquellas cosas que son visibles, que son sensuales, pudiéramos llamarle, aquellas cosas que podemos entender con nuestra humanidad. Pero lo de Dios es espiritual. Y por eso fue que después de Pablo haber aprendido tanto y después de haber conocido tanto, dijo, hay algo superior todavía. El Señor se lo reveló. La luz del Evangelio en Cristo Jesús le reveló que había algo superior. Y era la excelencia del conocimiento de Cristo. No la suya. La suya era todo lo que vemos del versículo del 4 al 6. Ese era el conocimiento de Pablo. Pero la gloria del conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo, sobrepasaba todo ese conocimiento que él había tenido. Por eso decía, comparando una cosa con la otra, es basura. Entonces, ¿qué? Para llegar a ello, él sabía que tenía que dar tres pasos. Hay un requisito. Tres pasos. Dice aquí en el versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tres cosas. Conocerle a él. Si el fin es conocerle con su conocimiento, porque en él está escondido los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Si en él es que está la supremacía del conocimiento, habían tres cosas que Pablo reconocía que él tenía que pasar por ellas. No era una cosa física quizás, el Señor sabe todo. Pero él sabía de tres cosas que tenía que hacer. Cuando él decía todo lo demás me es basura, en comparación, él tenía que probarlo. No era solamente de decir, no, teóricamente sí, lo del Señor es mejor. ¿Y cuánto hemos visto que hemos pagado espiritualmente para realmente decir, veo la diferencia, ¿no? Como en el caso del pescador de perlas, de buena perla. Dice, vendió todo para comprar aquella perla. En otras palabras, lo que hizo fue no gastar, sino reinvertir todo lo que tenía en aquella perla. De gran valor, de gran precio. Y si Pablo realmente decía, mi conocimiento en el judaísmo no es de compararse con el conocimiento de Cristo, mi Señor, porque en ello está la excelencia del conocimiento, entonces, ¿qué puedo hacer? Tres cosas. El poder de su resurrección, número uno. Participación de sus padecimientos y semejanza a él en su muerte. Tres cosas. Conocerle cómo, conocerle en su resurrección, conocerle en su sufrimiento, en sus padecimientos, y conocerle a él en su muerte. Sus padecimientos. Estamos hablando de esto que estamos leyendo aquí en el versículo 10. Resurrección. Número uno, resurrección. Segundo, participación de sus padecimientos. Y tercero, semejanza a Él en su muerte. Conocerle a Él. Todo ese conocimiento del Altísimo fue impartido por el Espíritu. Fue impartido por el Espíritu. Y en ello, en esto que hemos visto en este último versículo, yo pudiera decir simplemente esto. Y ahí donde se separa, donde se divide entre lo que es teoría y lo que es aquello que es aplicativo, o más bien implementativo, aquello que realmente es real, real, vivirlo, vivirlo. Un conocimiento que no es teórico, es una vivencia. El Espíritu del Señor guiaba al Hijo de Dios para actuar conforme al conocimiento que le impartía. No era una cosa que de lejos consideraba las cosas, sino que las vivía. ¿En quién poderlo hallar? En Cristo. Concluyo diciendo, en Él está la excelencia del conocimiento. Él es una meta, pero para poder llegar a esa meta tenemos que aproximarnos a ellas, a ella. Tenemos que ir en pos de ella. Y lo que está de por medio muchas veces es que las riquezas de nuestro conocimiento estamos tan saturados, tan embotados de ese conocimiento, que no hay espacio, no hay lugar para que pueda realmente venir el Espíritu de conocimiento que está en el Hijo y que pueda realmente llevarnos a un grado de madurez, de crecimiento superior. Perdón. Yo no sé qué tengamos nosotros para invertir. Pablo habló de lo que él tenía para invertir. Yo creo que nosotros también tenemos algo para invertir. Yo considero los años que he vivido y me he encontrado de vez en cuando haciendo negocios con Dios. Y solamente puedo decir, doy gracias al Señor, porque siempre ha habido prosperidad. Siempre ha habido prosperidad. Y glorifico al Señor por ello. Hacer negocios con el Señor significa invertirlo todo para comprar aquello que Él nos presenta en esos momentos.